las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Daniel Sancho está pasando su segunda noche en prisión. El consulado español en Tailandia mantiene contacto directo con él y también con su familia desde que el joven de 29 años fuera detenido el pasado fin de semana como presunto asesino y descuartizador de un conocido cirujano estético colombiano de 44 años. Así lo aseguran a COPE fuentes diplomáticas. El caso, con el acusado ya en prisión, ha entrado en fase judicial. Juan Baño.
La policía tailandesa dispone ahora de un plazo de 84 días para elaborar un informe que elevará al fiscal de cara al inicio del juicio oral. Lo dice el abogado local contratado por la familia Sancho. Habla de entre 4 a 6 meses para que llegue ese momento. La primera visita del letrado a la cárcel duró 1 hora y media. El detenido asegura está relajado, sabe lo que hizo y quiere planear cómo vivir entre rejas. Se mantendrá por ahora en ese centro penitenciario de Koh Samui, mucho menos masificado que cualquier prisión de máxima seguridad en la capital, en Bangkok. Pendiente de la evolución del caso, nos dicen medios diplomáticos españoles, está el consulado. Mantienen contacto con el afectado y con su familia. Entre sus atribuciones, el poder visitarlo y facilitarle un listado de abogados locales para elegir defensa. También constatar que se respetan derechos básicos del interno. Las fuentes consultadas advierten que la rápida confesión de los hechos que ha realizado el arrestado le ha podido ayudar a recibir un trato aparentemente más benévolo. Podría beneficiarle de cara a la condena. Desde luego, el momento de la publicidad propiciado por las propias autoridades ha terminado.
Y ojo con esto, un informe revela que la venta de test de antígenos se ha duplicado en la última semana de julio y principios de agosto respecto al mismo periodo del mes anterior. La incidencia del coronavirus detectada en atención primaria ha subido un 150%. Xavi Lasso.
Los expertos lo argumentan con la concienciación social que ha creado la propia pandemia. Y este aumento se debería a la previsión por parte de la ciudadanía por miedo a contagiar a familiares, sobre todo de avanzada edad. Alberto es dueño de una farmacia y nos cuenta que la venta de test se ha multiplicado desde mayo.
Hemos incrementado de, a lo mejor, de semanas no vender más que 3 test, 2 test, a estar ahora vendiendo casi por semana 20, 25 test. Esos son casi 5, 4 al día más o menos.
Hay que tener en cuenta también que la enfermedad se ha gripalizado y no se teme un repunte importante de casos pese a este aumento en la venta.
Del exterior, una noticia que nos suena. Italia ha aprobado un impuesto del 40% sobre los beneficios extraordinarios de los bancos. La diferencia con España es que el dinero recaudado con la tasa, limitada al 2023, va a ir destinado íntegramente a apoyar el pago de hipotecas y rebajas fiscales. Parece que va a recortar entre un 2% y un 9% los beneficios de los bancos italianos este año.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la Liga está a la vuelta de la esquina y las inscripciones siguen dando problemas. Ignacio Arzuaga.
Así es, la mayoría de los jugadores y los nuevos fichajes están inscritos, aunque hay serios problemas para ambos, para varios equipos. El Barcelona a esta hora solo tiene inscritos a 13 jugadores, entre ellos están incluidos Kessié y Dembélé. Otro equipo español con serios problemas es el Alavés, hasta 12 jugadores están todavía sin ficha, y el Betis, que tampoco ha inscrito a ninguno de sus 6 fichajes de verano. En el mercado de fichajes, Dembélé está de vuelta en París. El francés regresó mientras sus todavía compañeros jugaban el trofeo Joan Gamper. Y el nombre de Mbappé, que sigue dando de qué hablar. El club parisino ha retirado la camiseta de la tienda oficial y ha comenzado a eliminar la imagen del jugador de los carteles promocionales en el estadio y alrededores. Y Lopetegui es oficialmente entrenador libre. Ha llegado a un acuerdo con el Wolverhampton para la rescisión de su contrato. Para finalizar, recordaros que ha fallecido el primer ganador español del Tour de Francia en 1959. Federico Martín Bahamontes nos ha dejado a sus 95 años. Hoy a las 8 de la mañana en Toledo se abrirá la sala capitular del consistorio para que todo aquel que quiera pueda despedirse del Águila de Toledo. Mañana a partir de las 4 será la misa del funeral y el entierro.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ponedores. ¿Cómo estáis? Espero que bien y listos para empezar ya este miércoles. Hoy voy a poner la primera calle positiva en un pequeño pueblo de tan solo 101 habitantes. Nada más, ¿eh? 101 habitantes que hacen su vida en tan solo 10 calles, que por cierto tienen todas nombres de escritores. Está la calle de Juan Gómez Jurado, que acaba en la calle Elvira Lindo, pero también encontramos la de Almudena Grandes o la de Javier Sierra. La verdad es que las calles de este pueblo de Teruel no se podían llamar de otra forma, teniendo en cuenta que el nombre de la localidad es Libros. Pues bien, resulta que ahora Libros busca libros. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Lo que es en realidad es una paradoja. Y lo es porque en este pequeño municipio turolense, entre los Montes Universales y la Sierra de Jabalambre, ha nacido una iniciativa. Se llama Libros para Libros. Una campaña en redes sociales con el objetivo de que todo aquel que libremente lo desee pueda mandar ejemplares. Pueden ser 5, 10, 15 o 200, los que tengan, para que Libros pueda crear su propia biblioteca. La promotora de la idea es Maribel Medina, ella es escritora y fundadora de la asociación cultural sin ánimo de lucro Mi Pueblo Lee. Y a ella se han sumado numerosos escritores consagrados, como Javier Sierra, Irene Vallejo o Rosa Montero. Maribel cree que no importa lo pequeño que sea un pueblo, sus habitantes tienen los mismos derechos que cualquiera de nosotros y se merecen el acceso a la cultura como los demás.
Claro, es que estamos hablando al final también de justicia literaria. Al final todos pagamos impuestos, sea en la ciudad, sea en el pueblo, y hoy en día, de verdad, parece increíble que una zona, lo que hablábamos, como la provincia de Teruel, no tenga servicio de bibliobús y haya pueblos que no tengan biblioteca, pero es que ¿cómo puedes acceder? Obviamente tampoco tienen librerías.
De momento parece que la iniciativa funciona. Hasta la fecha han recibido más de 2.000 correos electrónicos con peticiones de donación de títulos de forma altruista. Incluso hay una persona que ha enviado unos 1.000 ejemplares. La idea a futuro para la Biblioteca de Libros es reconducir esta iniciativa a un hotel en el que los viajeros puedan hospedarse y disfrutar de la lectura, de forma que el proyecto sea sostenible por sí mismo.
Lo primero e imprescindible es una biblioteca, como dices. Lo que pasa es que hay que agudizar el ingenio en pueblos muy pequeños, que no puedes montar una biblioteca. ¿Quién la gestiona? Tienen que ser voluntarios, tienes que pagar a alguien, se tiene un presupuesto como una ciudad o un pueblo grande. Entonces, una biblioteca hotel que se autogestione, algo bonito y que puedas dormir rodeado de libros. Es algo muy chulo. Y luego sí que un paseo literario entre esas peñas que tiene cuevas porque fue un pueblo minero.
La biblioteca, gracias a las redes sociales, tiene ya 3.000 títulos que van a seguirse incrementando, incluso desde fuera de España, esos fondos, pues la campaña ha captado posibles donantes tanto en Francia como en Alemania. Para Maribel, la colaboración es muy importante porque considera que hay que recuperar cosas claves que se han perdido.
Que te lleve a otro mundo que, desgraciadamente, no existe, ¿no? Esa la cultura que cada vez está más denostada. Entonces, yo creo que hay que apoyarlo y todas estas experiencias como la biblioteca hotel, como ese paseo literario, como residencia de escritores, que ya se está acabando la casa rural para la residencia de escritores, va a ser una realidad y qué espíritu de lucha, ¿no? Es fantástico, parece increíble.
Si tú quieres aportar tu granito de arena, es muy sencillo. Para hacer llegar los libros a Libros y llenar las estanterías de la futura biblioteca, lo que tienes que hacer es contactar con la asociación mediante un correo electrónico. Te lo digo, mipueblole@mipueblole.org. Te lo repito, mipueblole@mipueblole.org. Son las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 en las Islas Canarias. Comienza Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Bueno, ponedores, en Libros hemos arrancado este miércoles. Es 9 de agosto del año 2023 y quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo que voy a hacer es acompañarte hasta las 6 de la mañana, que es cuando comienzan nuestros compañeros de Rega en COPE. Quédate conmigo porque en esta primera hora voy a charlar con Jorge Alcalde. Hoy vamos a hablar de las estrellas fugaces, qué son y cómo podemos verlas. Vamos a ver con qué nos sorprende hoy nuestro divulgador científico. Además, hablaremos también del récord Guinness que ha conseguido Cristian López. Bueno, a mí me parece algo muy especial conseguir un récord Guinness, pero para él es su récord número 119. A ver en qué disciplina ha logrado el último. Tenemos más cosas. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
Cuéntanos hasta las 5 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar?
Pues mira, antes de llegar a esa marca de primera hora de programa, vamos a tener con nosotros a Guillermo Díaz en la sección de cantantes y grupos de habla hispana que han triunfado por el mundo. Hoy nos va a acercar la figura de Carlos Vives, cantautor, productor discográfico, filántropo y actor colombiano. Estamos ante uno de los grandes pioneros del vallenato colombiano. Ha ganado 2 premios Grammy y 15 premios Grammy latinos. Seguro que merece la pena conocer más sobre su vida.
Estoy convencida de ella. Nos va a encantar escuchar y conocer más cosas sobre Carlos Vives. Es momento también de que sepamos, bueno, pues la previsión del tiempo para este miércoles. La verdad es que podríamos resumirla en una palabra.
Sí, sí. Calor. Calor, calor y más calor.
Pero hay más cosas porque, claro, España es muy grande, muy diversa y sí, no todos se están cociendo en estos momentos.
Efectivamente, pero claro, ¿qué pasa? Que si estamos ya dentro de la ola de calor, justo hoy es el día
el
que
pico.
En principio se prevé que sea el más caluroso de todos por una entrada de aire caliente que entra a nuestro país. Y es que en gran parte del país alcanzarán termómetros cercanos a los 40 grados, que no es moco de pavo, ni mucho menos. Las mínimas, sí, sí, las mínimas suben en el centro y norte peninsular, también ascienden las máximas, sobre todo en el norte. Que fíjate que eso es lo que más sorprende. Avisos generalizados en casi toda la península, destacando los avisos rojos en Comunidad de Madrid, puntos de Castilla-La Mancha y Castilla y León, parte de Andalucía y País Vasco. La jornada se presenta despejada, aunque va a ser un poco turbia por la calima que va a haber en el aire. También va a haber nubosidad en el norte de Canarias y oeste de Galicia. Y eso sí, avisos por tormentas secas que podrán ir acompañadas de precipitaciones débiles en zonas del País Vasco, este de la meseta norte, sistema ibérico y sierras del sudeste.
Pues perfecto, muchísimas gracias, Ana, por darnos completa la información del tiempo. Y siempre al comenzar, pues nos gusta también escuchar un poquito a esos ponedores que han llamado al 950-60-06 y que han entrado en directo para contarnos pues cómo estaban ellos poniendo las calles. Nosotros, en agradecimiento, lo que hacemos es mandarles el diploma oficial del programa. Si tú quieres el tuyo, tienes que hacer como ellos.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, aquí estamos patrullando y poniendo las calles en Alcira, en Valencia. Tengo una noche muy tranquilita, un poquito fresca, pero muy tranquilita. En el coche patrulla estamos. Aquí yo y mi compañera.
Buenos días, Pulpo.
Tú estás currando ahora, ¿verdad?
Sí, ahora mismo estoy currando.
¿A qué hora has empezado a trabajar?
A las 8 de la tarde.
¿En dónde estás?
En Paterna, el polígono Lantana, en Valencia.
Vicente, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas, hermano? Porque ese ruido es de ruta.
Sí, sí, ya he salido hace un rato de Madrid, voy camino hacia Albacete.
Esteban, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano, y por dónde? ¿Cómo pones las calles, Yes?
Pues estoy en una ambulancia y estoy en Toledo. Pues ahora mismo estoy en el transporte secundario. Uh-huh. Y nos dedicamos a llevar a la gente que ya la han atendido en urgencias a sus domicilios o a residencias de ancianos. Uh-huh. Bueno, y ahí lo llevamos, pero bien, tío. Yo pongo la COPE y en mi radio no hay otra.
Poniendo las calles.
Si tú quieres también recibir el diploma oficial de ponedor de calles, tienes que hacer como ellos. Nos tienes que llamar al 950-60-06, teléfono gratuito del programa, entrar en directo y contarme qué es lo que estás haciendo mientras que nos escuchas. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 13 de la madrugada, es porque eres un ponedor de calles. Y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y hoy, como vamos a conocer la historia de un récord Guinness, pues te estamos preguntando en Facebook si tú serías capaz de conseguir algún récord. ¿En qué eres el mejor? Cuéntanoslo y te leemos.
Normal.
padre no lo dice, pero me mira mal. ¿Quién es la chica tan rara con la que vas? Cuando yo estoy delante, me trata muy normal. Los gatos de tu callejón me hallarán a gritos esta canción. Cualquier noche los gatos de tu callejón me hallarán a gritos esta canción. Porque yo tengo una banda de rock and roll.
Llegamos a las 4:17 de la mañana. Estamos poniendo las calles en directo en el primer despertador de la radio en nuestro país y, como siempre, en contacto directo con los ponedores a través de nuestro Facebook. Hoy hemos preguntado por el récord Guinness que podrías conseguir. Es una pregunta así que uno dice, pues que no me planteo nada, pero es que se puede conseguir un récord Guinness de cualquier cosa. Sí, por ejemplo, de pasar el mayor tiempo en una cama. O el mayor número de horas durmiendo.
Realmente te pones a pensar. Y como todos tenemos nuestras peculiaridades,
claro, todos tenemos,
al final acabas encontrando alguna cosa.
¿Tú has pensado en tu récord?
Sí, de hecho, viniendo para aquí, me estaba dando vueltas porque digo, como me va a preguntar Bea, y no
me
voy a saber.
Ha preguntado esto y qué tengo que contestar.
Claro,
pues tú me dirás.
A ver, pues una que además se me ha ocurrido hace un ratito, que yo puedo hacer llamadas telefónicas muy largas.
¿Sí?
Muy largas, ¿eh? De 5 horas fácilmente con
no
algunas amigas mías.
Es algo que
sí,
me agota.
Sí, sí, sí. Ay, me encanta. Además, a lo mejor de seguir la llamada y cada una estar haciendo su vida. De estar completamente en silencio, pero en llamada, como si estuviésemos juntas, y puedo estar ratos. Menos mal que ahora no hay lo de llamadas limitadas, porque si no, estaría arruinando a la familia.
¿Eres tremenda también, por ejemplo, mandando audios de WhatsApp?
Sí, pero ahí ves, me gana otra gente, ¿eh?
¿Sí?
Yo he llegado a mandar de 7 minutos.
Yo nunca tan largo, pero me suelo alargar.
Sí, sí.
Sobre todo cuando son de trabajo y no me gusta, pero al final pasas de los 2-3 minutos seguro.
Sí, sí, a mí es que una vez me mandó una amiga mía uno de 20 minutos.
¿Eh?
O sea, eso es un podcast ya.
Claro, pero es que eso ya es programa de radio.
Sí, sí. No, yo ya te digo, aproveché para cambiarme, arreglarme todo, lo tenía de fondo, claro, como si tuviese puesta la radio, pues igual.
O sea, yo ya veo uno de 3 minutos, digo, jolín, qué tostón, y yo los mando, ¿eh? Porque cuando hay veces que quieres explicar algo, y digo, jolín, ya me he alargado, pero no hay otra manera. Hay veces que para explicar alguna cosa... Bueno, yo le decía el otro día a Gonzalo Zavalla, que me preguntaba, oye, Bea, ¿tú en qué podrías conseguir un récord Guinness? Y yo dije que en hacer una maleta. Sí, es verdad que es algo que hago bastante rápido y que además hago de una manera muy efectiva. Quiero decir, yo soy capaz de meter en un espacio muy pequeño muchas cosas.
¿Tienes alguna
técnicas,
¿no?
Al final, doblas las camisetas de algún modo en especial, los calcetines, o sea, pues al final me organizo de tal manera que lo hago. Y tenemos a los ponedores, que ellos también pues tienen su propio récord. Jacinto dice, yo comiendo gambas y tomando cerveza de vacaciones aguanto más que una marra enterrada en paja. O Antonio, que dice que él sería un récord Guinness en dar charlitas y consejos. Dice, vamos, aunque no valgan para nada porque nadie me hace ni puñetero caso.
Pues sí, Julio Corrales nos dice, podría ser en llegar el primero a las citas, nunca nadie me ha tenido que esperar.
Oye,
eso
bueno,
es totalmente cierto. Sí, sí, yo soy todo lo contrario, ¿ves? Yo podría tener también el récord de tardona. No aquí, porque aquí cumplimos
el horario
religiosamente con el horario, pero cuando tengo que dar con mis amigos, pobrecitos, yo ya les tengo...
Ya saben que te tienen que esperar.
Sí, pobres,
la tardona.
Sí, además siempre me pongo a prepararme con tiempo y yo no sé qué pasa, que siempre acabo llegando tarde, pero bueno. Violeta Flores Amor nos dice, yo en guardarropa, me da pena deshacerme de cualquier prenda, tenga el tiempo que tenga, todo me gusta y lo veo bien.
Yo al revés, yo en tirar.
¿Tirarla?
Yo rápidamente hago limpieza.
Sí, pues que Amastay nos dice, y si alguna vez me deshago de algo, me arrepiento, porque ahora se vuelve a llevar.
Pero nunca se lleva igual.
No, cambia un poquito.
Nunca se lleva igual. Yo hay veces que he dicho, esto lo guardo porque seguro que se vuelve a llevar. Y el corte, la forma, hay algo que cambia. Y entonces ya dices, joder, no me queda guay.
Sí, yo he aprendido con el tiempo, porque yo era como ella. Cogía todo, baúles y baúles de ropa. Sí, sí, Marisa Gómez nos dice, hola equipo, yo como vea, como no tengo nunca claro cuándo me voy de vacaciones, pues claro, debido a mi trabajo, en cuanto me lo dicen, hago la maleta rapidito, por si cambian de idea. Saludos desde Santander.
Y es una fenómena haciendo maletas. Bueno, vamos a seguir leyendo los récords que podrían obtener nuestros ponedores si se lo plantearan. Son las 4:22 de la mañana y es el momento de que nos metamos en harina, de que hablemos de ciencia. Una de las citas veraniegas inevitables es la famosa lluvia de estrellas, las llamadas lágrimas de San Lorenzo, que concitan el interés de miles de aficionados a la astronomía y muchos curiosos que miramos también el cielo del verano a la espera de ver pues una estrella fugaz y pedir un deseo, que siempre ha habido esa tradición. La lluvia de estrellas es un fenómeno realmente interesante para la ciencia y por eso pues hemos llamado a Jorge Alcalde para que él nos lo explique. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Bea.
Antes de nada, lo primero, ¿qué es una estrella fugaz?
Pues fíjate que una estrella fugaz, llamamos por lo menos estrella fugaz, a casi cualquier cosa que ocurre en el cielo nocturno que no conocemos muy bien su origen, ¿no? Vemos algo moverse rápidamente y pensamos que hemos visto una estrella fugaz. Bueno, técnicamente lo que llamamos estrellas fugaces son los que los técnicos llaman meteoros, es decir, cualquier fenómeno que ocurre en el cielo y que no es la contemplación habitual de una estrella o de un planeta fijo, la luna, ¿no?, o un satélite. En la inmensa mayoría de los casos no es otra cosa que pequeños restos de polvo o de pequeñas partículas de un cometa que cuando entran en la atmósfera terrestre, entran en ignición, se prenden con el rozamiento con la atmósfera y generan esa estela luminosa que puede durar nada, unos segundos o más tiempo. A eso es a lo que llamamos estrellas fugaces y es lo que, bueno, tanto nos gusta intentar contemplar en el cielo de los veranos.
Bueno, ¿por qué se producen las llamadas lágrimas de San Lorenzo?
Es un fenómeno que ocurre todos los años, durante estas fechas aproximadamente, ¿no? Aunque se empieza a producir y se pueden ver desde finales de julio, los momentos más interesantes de contemplación son entre el día 10 y el día 15 de agosto cada año. Es lo que se llama la lluvia de estrellas de las Perseidas. Unas estrellas que se producen, estrellas fugaces, que se producen por el paso de un cometa que periódicamente barre con su cola la órbita de la Tierra y esas partículas de las que antes te hablaba, que han sido depositadas por este cometa, entran en la atmósfera y producen una gran cantidad de estrellas fugaces. Son las Perseidas porque aparentemente cuando las vemos desde la Tierra proceden de una zona del cielo donde está la constelación de Perseo. Y se llaman lágrimas de San Lorenzo porque precisamente ocurre más o menos en torno a la festividad de San Lorenzo, ¿no? Pero realmente son un fenómeno que ocurre todos los años, que es fascinante y que a los amantes de la astronomía nos encanta y a los aficionados simplemente a mirar el cielo nocturno y buscar o jugar a buscar estrellas fugaces, pues les ofrece una gran oportunidad de mirar al cielo.
Jorge, hablando de ellas, nos estás poniendo los dientes largos. ¿Cómo podemos verlas?
Como siempre, lo mejor, cuando hablamos de ver un fenómeno astronómico, es alejarnos de las luces de una gran ciudad, cuanto más mejor. Si podemos irnos pues a la mitad del océano o a una montaña, pues mejor, porque eso quiere decir que no tendremos contaminación luminosa de las luces de la ciudad. Intentar contemplar el cielo a partir de las 11, 12 de la noche, cuando ya está cielo cerrado, noche cerrada, tumbarnos tranquilamente mirando al cielo, abrigarnos si hace frío y tener paciencia, porque es muy, muy posible que observemos realmente desde muy pronto la caída de estrellas fugaces con una cadencia que depende de cada año. Hay años que es muy, muy espectacular, porque aparecen pues prácticamente cada pocos segundos una estrella fugaz. Si se puede contemplar sin contaminación lumínica, serán muchísimas estrellas. Otros años que la cosa es un poco más complicada, pero siempre con paciencia podemos observarlas.
Oye, cuéntanos, ¿es verdad que tienen ese poder de cumplir los deseos?
Sí, es interesantísimo. Ojalá, ¿verdad? Pero sí es verdad que tenemos todos la idea, casi infantil, de que, bueno, pidamos un deseo después de observar una estrella fugaz. Obviamente eso no es así, pero nos ayuda mucho a entender cuál ha sido la relación de los seres humanos con el cielo habitualmente, ¿no? Los seres humanos desde tiempos inmemoriales, de cientos de miles de años, ¿verdad?, posiblemente, han mirado al firmamento con sorpresa y han mirado al firmamento con entusiasmo y con misterio, porque no entendían muy bien cuáles eran esos fenómenos que ocurrían encima de nuestras cabezas. ¿Por qué salía siempre el sol por el mismo lado? ¿Por qué la luna tenía esas fases? ¿Por qué se producían fenómenos como estos meteoros o estrellas fugaces que ahora entendemos? Así que se les ha dado explicación trascendente, explicación misteriosa, explicación esotérica a esos fenómenos. Y han configurado la cultura humana. Buena parte del desarrollo de nuestra cultura, de nuestro arte, de nuestra música, nace precisamente de la relación que tenemos con estos fenómenos que no entendíamos y que a partir de ahora, cuando llegó la ciencia astronómica, hemos empezado a entender. Por eso, pues eso de pedir un deseo a mí me hace ilusión. Evidentemente sé que no hay ninguna razón para que se me cumpla, pero en el fondo nos está uniendo al modo en que nuestros ancestros también miraban al cielo con esa idea del fenómeno mágico que pasaba encima de nuestras cabezas.
Jorge, ¿qué aporta la ciencia al estudio de estos fenómenos?
Eso es muy interesante, porque estos meteoros, sobre todo cuando se producen por el contacto de partículas de cometas o de otros cuerpos celestes que amarren la órbita terrestre, y nos pueden aportar información muy interesante sobre de qué están compuestos estos fenómenos. Obviamente, aunque no es necesario observar estrellas fugaces para saber eso, pero sí que nos da una idea de una ciencia interesantísima que habla de cómo incluso la vida en la Tierra pudo proceder de la caída de este tipo de partículas procedentes de cometas. Es una de las teorías sobre cómo ocurrió el comienzo de las primeras partículas elementales que formaron los primeros ladrillos básicos de la materia viva hace miles de millones de años, cuando la Tierra era el caldo de cultivo adecuado para que eso se produjese. Algo tuvo que iniciar el proceso biológico en nuestro planeta. Y algunos científicos piensan que ese algo fue la caída de grandes cantidades de materia orgánica en partículas que procedían de cometas o de asteroides extraterrestres, fuera de la Tierra. Es decir, que esto que vemos ahora con las lágrimas de San Lorenzo o con las Perseidas podía ser una versión chiquitita de cómo un bombardeo de este tipo de estrellas fugaces hace miles de millones de años inició el comienzo de la vida en nuestro planeta.
Jorge, yo creo que bien las he visto en pocas ocasiones. Es cada vez más difícil verlas.
Sí, por desgracia, antes hablábamos, ¿no?, de alejarnos de las ciudades para poder contemplarlo. La contaminación lumínica, es decir, el exceso de radiación luminosa que procede de las ciudades, de la industria, de nuestra vida diaria, está dificultando la observación del cielo. Todos tenemos la experiencia de que nosotros vamos paseando por cualquier lugar prácticamente de España y ya no es fácil encontrar un cielo despejado que nos permita ver miles de estrellas. Vemos muy poquitas estrellas. Esto es porque ya casi en cualquier lugar que podamos observar existe la interferencia de la contaminación lumínica. De hecho, algunos expertos consideran que observar el cielo debería ser considerado un patrimonio de la humanidad. El derecho a observar el cielo limpio de contaminación lumínica debería estar protegido incluso por las leyes. Algunas comunidades de nuestro mundo lo respetan. Sin más lejos, en Canarias existe una legislación muy interesante al respecto para permitir que la contaminación lumínica no afecte la observación astronómica, porque desde Canarias es un lugar privilegiado en el planeta para observar el cielo. Pero no en todos los lugares ocurre, no somos conscientes de que estamos quedándonos sin sí un patrimonio, que es la posibilidad de pasear, mirar hacia arriba y observar miles de estrellas como han estado observando nuestros ancestros desde hace cientos de miles de años.
Pues muchísimas gracias, Jorge, por habernos hablado hoy de las lágrimas de San Lorenzo, de esas estrellas fugaces que vamos a ver en los próximos días. ¿Nos escuchamos?
Pues ha sido un placer como siempre, pasad buen día y nos escuchamos pronto. Hasta otra.
4:31 de la mañana, vamos a seguir poniendo las calles ahora con Bon Jovi. Pasan de las 4 de la mañana y mientras que escuchábamos a Bon Jovi íbamos recopilando algunos de los mensajes que nos habéis dejado hoy en nuestro Facebook. Por ejemplo, José Ramón, él nos cuenta también en qué tiene el récord Guinness y es algo no muy positivo. Dice que en perder herramientas. Dice, jolines, qué rachita llevo. ¿Qué más cuenta, nada?
Pues María Jesús Mainar nos dice, buenos días, ponedores. Yo podría ser récord Guinness cuidando canarios. Los dos últimos me han durado 14 años, que me parece un logro, porque normalmente la vida de los pájaros muy larga no...
Pues los cuidaba
no, ¿eh?
Muy bien.
O sea, que 14 años, sí, sí. Rafael Ríos Rodríguez nos dice, yo en tomar helados no me canso. Entro en una heladería y me gustaría tomarlos todos, todos. Y desde enero que los probé en Córdoba, mi favorito es el de menta con chocolate. Está de muerte. Pues mira, yo sé que no soy muy fan de...
Jolín, el menta con chocolate está buenísimo.
A mí es que ¿verdad? Me sabe a pasta de dientes, ¿sabes?
Sí, es que a mí... Bueno, la verdad es que a mí me encantan los after days. ¿Sabes lo que es?
Sí.
Y eso a casi nadie le gusta, pero soy un poco rara.
Bueno, oye, cada cual tiene que tener sus gustos.
Y el helado de menta con chocolate a mí me encanta.
Pues mira, Luis Valero Pérez nos dice... Yo en estarme totalmente quieto en mi sofá mientras me echo siesta y veo documentales en televisión. Con descanso de esta actividad para ir al baño y atracar la nevera periódicamente. Saludos, ponedores. Rodrius Maximus nos dice... Yo en comer croquetas. Eso sí, de jamón o de boletus. He comido hasta la congestión.
Bueno, y de cocido.
No, no, hombre, es que cuidadín, ¿eh? Además, cada vez que sacan diferentes tipos de croquetas...
O sea, él podría
hay de
participar
todo.
En un concurso de estos de comida, ¿no? Que a ver sí, qué engulles
sí.
más.
Sí, o a
la
mejor
hamburguesa
tener...
más grande, el pastel más grande. Sí, sí. Eso es abunda mucho en Estados Unidos.
Sí, o tener una dieta basada en croquetas,
o
¿sabes?
O las croquetas, sí.
Imagínate, ¿no? Una croqueta de tal, ahora
al final
otro...
terminaría afectando al estómago, ¿eh? José María dice que ayudando a los demás en lo que puedo y también tengo el récord en soportar a los que se creen más que otros.
Para eso es verdad que hay que tener talento, ¿eh?
Sí, y paciencia.
Y muchas,
veces que,
sí, sí.
Que te tienes que... hartar de paciencia para poder aguantar a algunas personas. Léeme el último y vamos ya con nuestro protagonista sobre récords.
Pues mira, Luis Manuel Hidalgo Aguilar nos dice: roncando, eso dice mi mujer, y doy fe que ya me ha grabado varias veces. Y se define el mismo, menudo tractor. O sea, que a saber cómo debe sonar.
Tú imagínate para aguantar eso, ¿eh?
Que a lo mejor usa tapones la su mujer, ¿eh? Porque a ver, es una forma de poder aguantarlo bien.
Sí. En un momento vamos a seguir leyendo los mensajes que nos estáis dejando con, bueno, pues esas capacidades especiales que tenéis. Y ahora lo que voy a hacer es a las 4:36 de la mañana comenzar la próxima historia con un dato. El dato es el siguiente: 40 segundos y 87 centésimas. Y ahora tú te estarás preguntando, ¿y esto qué es? Para que me da vea esas dos cifras. Bueno, pues porque es el tiempo que ha tardado Cristian López en recorrer 100 metros empujando un coche de 2.300 kilos.
Lo batí con creces, salió redondo y con el ánimo de todos allí, y eso que estaba, bueno, pues en pleno calor, desde las 4 hasta las 6 que lo hice, pues imaginaros, ¿no? Ahí con la gente animando y fue de verdad increíble.
La marca le ha permitido batir un nuevo récord Guinness, y digo nuevo porque no es el primero, ni muchísimo menos. Con esta nueva hazaña ha conseguido sumar 119. Pero, ¿cómo empieza uno a prepararse para conseguir diferentes récords Guinness? Pues, según nos ha contado el propio Cristian, todo comenzó en el año 2017.
En 2017 empecé con el primer récord de subir escaleras durante una hora en el Alcázar de Toledo, y desde ahí hasta ahora ha sido un auténtico, bueno, un no parar.
Pues así es como comenzó Cristian su andadura en el mundo de los récords. No puede ser más sencillo, subiendo unas escaleras. Ahora me ha entrado a mí la curiosidad de saber cómo empezó todo esto del libro Guinness.
Pues yo te lo cuento, Bea. La idea surgió a principios de los años 50, cuando el director general de Guinness asistió a una fiesta de caza. Allí él y sus anfitriones discutieron sobre cuál era el ave de caza más rápida de Europa y no lograron encontrar una respuesta en ninguna enciclopedia de referencia. 4 años después, en 1954, se le ocurrió recopilar todo tipo de datos curiosos y cifras en un libro que sirviera para resolver las discusiones en los pubs.
Bueno, ahora tenemos Google, ¿no? Que cada vez que hay una discusión, pues uno tira del móvil. Pero en aquella época, a mí me parece ideaca. No sé si ayudó a resolver muchas discusiones, cerveza en mano, pero lo que sí que está claro es que ha servido para inspirar a miles de personas en todo el mundo.
Así es. Ahora mismo hay reconocidos 52.000 récords Guinness, que no son pocos. Entre ellos, los 118 de Cristian López, a la espera de que se incluya el último. Bea, yo no sé si tú estás interesada en hacerte con uno de esos récords, pero si es así, escucha atentamente a Cristian, que nos ha informado del procedimiento. Lo primero que hay que hacer es registrarse en la página oficial.
La página de guinnessworldrecord.com, y ahí, una vez que nos registramos, podemos solicitar, pues dentro de su base, que tiene más de 47.000 títulos, ponemos las palabras clave en inglés, pues siempre, pues eso, afines a nuestros talentos.
Perfecto. Después, obviamente, lo que hay que hacer es superar el reto y demostrar que lo has hecho. Para ello no vale con que tú digas, oye, he sido capaz de hacer esta locura. No, no. Necesitas notario, testigos y, lo más importante, tienes que enviar imágenes desde distintos ángulos. Una vez confirmado todo, llega la certificación y la inscripción en el libro Guinness de los Récords.
Después nos van a mandar la reglamentación específica, lo que vamos a necesitar a juntar de evidencias y demás documentos, y luego tras 3-4 meses nos comunican el resultado oficial.
Más allá del papeleo correspondiente, lo más importante para lograr batir un récord es la motivación, como muy bien nos explica Cristian.
El médico me dijo, bueno, pues tienes que administrarte insulina, tienes que llevar una alimentación acorde, y me dijo, tienes que hacer deporte de baja intensidad. Y dije yo, ¿cómo que de baja intensidad? Y desde ahí ya decidí yo emprender mi aventura de decir, oye, claro que se puede hacer todo esto, tanto o más que personas sin diabetes.
gracias a esta motivación, está planeando ya conseguir el récord Guinness número 120. Entre todos sus logros, el más raro es ser el más rápido en correr un kilómetro hacia atrás con aletas de bucear. Lo hizo en menos de 2 minutos y medio. Toda una proeza, aunque este no es el único récord extraño que encontramos en el libro.
Para nada, los hay hasta algo grimosos. Por ejemplo, 8 metros con 6, 65 centímetros es lo que le llegaron a medir las uñas a Lee Redmond, una mujer estadounidense que estuvo 19 años sin limárselas.
Por favor, qué impresión.
No, horrible.
Yo hay veces que las llevo un poco largas y ya, y no ya puedo manejar.
Y ya te da cosilla. También da bastante cosa ver al alemán que ostenta el récord de tener en su cuerpo el mayor número de modificaciones corporales, 519. Entre otras, se ha puesto 2 implantes en la frente, como si fueran 2 cuernos, y tiene 481 piercings. Pobre de él cuando tenga que pasar por el control de un aeropuerto.
Sí, que tú llevas una pulserita y ya te la tienes que andar quitando. Imagínate este, con 481 piercings. Bueno, peor fue lo del francés, que solo comía metales. Llegó a ingerir una avioneta. Comenzó a masticar el avión en 1978 y acabó 2 años después, en 1980, o eso decía él. Falleció a los 57 años, comentan que por causas naturales, según dice, como te digo, la página del récord Guinness. Pero en la lista de los Guinness también hay espacio para los coleccionistas. Por ejemplo, la británica Anne Atlin pasó a la historia por tener la colección más grande de gnomos y duendecillos. Tenía más de 2.000.
Y en España hay ahora mismo 47.000 solicitudes pendientes para entrar en el libro. En ese proceso de inscribirse se encuentran inmersos en Cordobín, un pueblo de La Rioja, para batir el récord de personas bebiendo claret en porrón.
3, 2, 1, ¡vámonos!
Hasta el próximo verano no se celebrará la prueba oficial, pero el ensayo fue todo un éxito. Y eso que hubo más gente bebiendo con porrón que habitantes empadronados. Marta Martínez es la teniente de alcalde de Cordobín.
Fuimos bebiendo porrón 158 personas. Para un pueblo que vivimos, o que estamos empadronados, 150 y pocos, pues está muy bien. Estábamos todos ahí dándole al porrón.
Eso sí, hasta el verano que viene los habitantes de Cordobín entrenarán con agua, porque claro, tú imagínate, si no, menudas melopeas, y no lo harán con clarete. Así que ya sabes, si eres habilidoso con el porrón, tienes una cita en este pueblo de La Rioja a primeros del mes de julio del próximo año en las fiestas de San Cristóbal. Mientras, nosotros vamos a seguir poniendo las calles, que en un momentito abrimos el teléfono de los ponedores.
Mia mamma, tu sei un estroncio di merda e un filo di Troia in Venezia, 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 Venezia. Tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un jersey a rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa.
Un clásico de los hombres G a las 4:45 de la mañana que nos lleva a que abramos nuestro teléfono del programa, el 950-6006, ya sabes, teléfono gratuito, que hoy lo ha marcado Eduardo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Bea.
¿Dónde te encuentras?
Pues me encuentro en Herrera. Estamos ubicados a 30 kilómetros de Ella y os podéis imaginar
la sartén de España.
Totalmente, totalmente. Además somos panaderos, estamos con el horno aquí cerquita y tenemos 35 grados ahora mismo en el obrador.
Ahora mismo así sin despeinaros.
Sin despeinaros a la sombra.
35 grados de noche, de madrugada concretamente, en un pueblecito cerca de Écija. Claro, es que los panaderos en verano lo pasáis muy mal.
Mal, muy mal, muy mal. Además, tiene una cosa buena, que luego cuando ya no estamos trabajando, estamos en nuestras casas, no hace falta ni que pongamos el aire acondicionado.
Porque no os parece para tanto.
Exactamente, exactamente.
Oye, Eduardo, me han contado un pajarito, es que tengo a Ana, es súper cotilla, no sabes, me lo cuenta todo, me lo chiva, que es que hoy estás tú tan contento.
Hombre, hombre, porque es que hoy es nuestro último día, hoy nos vamos ya de vacaciones, que llevamos un año a tope y nos vamos a pasar unos días de descanso con la familia que bien nos los merecemos, nuestros compañeros y yo.
Claro, un año sin librar. ¿Cuánto cerráis la panadería? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días os vais?
La panadería la cerramos unos días en Navidad, ¿sí? Otros días en Semana Santa y ahora descansamos más días en agosto, porque también como los niños no están en el cole, hay menos venta de pan, claro, y demás, y aprovechamos también para descansar.
Claro, y entonces más o menos ¿cuántos días os vais a ir ahora?
Pues nos vamos 10 días. Nos diez vamos días. Del día 10 al día 20, sí, sí.
¿Y cómo
sí.
se agradecen, eh? ¿Para dónde tiráis?
Hombre, pues nos vamos ahí a la zona de Almuñécar, estaremos entre Almuñécar y La Herradura, que es una uh-huh. zona que hay una playa muy bonita, con agua muy limpita y se come muy bien, y nos vamos a quedar por aquí cerquita este año.
Buscando, bueno, por aquí cerquita, pero claro, es que al lado de Écija, pues hay sitios maravillosos con playa. Sí. Vosotros tenéis esa suerte, la verdad. Y vais buscando, pues, el agüita, refrescarse, ¿verdad? Está pues sí, un poquito pues más, sí, más a gusto.
Exacto, vamos buscando la playita, lugares que se coman bien, que estemos tranquilos, que podamos pasear y sobre todo cambiar un poco de aire para que tengamos tiempo para la familia, porque en mi caso uh-huh. tengo un niño pequeñito de 5 años y la verdad es que durante el año claro. no le dedico el tiempo que me gustaría y ahora pues me voy a centrar en él los 10 días. Porque las 24 horas son para él.
Qué bien.
Y para mi mujer,
qué supuesto. Bien. Hay veces que, bueno, el tiempo, la verdad es que los padres hacemos lo que podemos. Algunos le pueden dedicar sí. más tiempo, otros menos. Pero al final, los niños saben perfectamente cuando se les da tiempo de calidad. Y si este verano pues se lo vas a ofrecer, él lo va a recordar y sabrá además que su padre el resto del año es que está trabajando.
Ojalá, ojalá, porque la verdad es que es doloroso algunas veces el ver cómo, sí, cómo querrías estar con ellos y no puedes. Pero bueno, mira, es lo que nos ha tocado vivir.
Pues nada, te crecen y es lo que hay. Los ves que ellos van creciendo y que tú te estás perdiendo alguna que otra cosa, que es lo que nos pasa a la mayoría, de todos modos, porque pasamos tanto tiempo fuera de casa y con estos horarios. Pero bueno, que lo que te digo, tiempo de calidad. Ahora tienes 10 días en exclusiva para él y para tu mujer. Así que a disfrutarlo. Eduardo, muchísimas gracias por haber llamado. Te mando un besazo
muchísimas
enorme.
Gracias.
Si no me escuchas de madrugada estos días porque estás de vacaciones, yo lo entiendo, pero que sabes que tienes los podcasts, ¿no? En cope.es.
Sí, totalmente, totalmente. Yo llevo ya escuchando unos años, sé que tenéis los podcasts y además que es una cadena que me encanta a mí y a mis compañeros.
Pues ala, a seguir escuchándonos. Un besazo enorme, te mandamos el diploma.
Muchas gracias.
Hasta
muchas
luego,
gracias.
Eduardo. 4:49 de la mañana, seguimos poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor, sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Supongo que eres de los que cuando se va a meter al mar mira siempre de qué color está la bandera, ¿no? Esas banderas que son un código de colores que nos indican si nos podemos bañar tranquilamente o hay que tener cierta precaución.
Cuando hablamos de verde, damos la absoluta tranquilidad de que no nos va a ocurrir nada si entramos dentro de lo que es la lámina de agua, el mar. Pero hay que pensar que ese medio no es el habitual de las personas.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy hablamos de Carlos Vives.
Como la luna que ha...
si espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alertas mis sentidos con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Hablar de Carlos Vives es hablar de uno de los cantantes más representativos de la música colombiana, uno de los máximos exponentes del género conocido como vallenato, que al introducir sonidos modernos y electrónicos consiguió convertir esta música tradicional en un fenómeno internacional. Por esa razón, como todos los miércoles, con nuestro compañero Guillermo Díaz vamos a conocer más sobre este gran cantante. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Hola Bea, ¿qué tal? Muy buenos días. Carlos Vives nació en la ciudad de Santa Marta, en Colombia, en 1961. A muy temprana edad empezó a dedicarse a la música. A sus 9 años, su padre le hacía cantar en las reuniones familiares y junto con el párroco de su iglesia, hacía presentaciones por la ciudad para recaudar fondos para las actividades de la parroquia. A los 12 años, su familia se trasladará a Bogotá, donde le empezará a gustar la música rock y el pop. De ahí en adelante, comenzará a presentarse en bares y cafés, pero nunca olvidará sus raíces caribeñas. Precisamente esa mezcla de género y estilos la pondrá en práctica en su primera agrupación llamada La Provincia, con la que dará comienzo a su trayectoria en 1979.
En ese momento, con 18 años, ingresa en la universidad para estudiar artes escénicas, carrera que compaginó con su vida como músico. En 1986 empieza su carrera como solista con el álbum Carlos Vives por fuera y por dentro. Sin embargo, 3 años después hace una pausa en su carrera como cantante para dedicarse de lleno a la actuación. En esa época viaja Puerto Rico, donde trabaja en varias telenovelas y shows de televisión en la isla. En Colombia y en Miami también forma parte de varias producciones. Sin embargo, la que da un vuelco a su carrera es la telenovela Escalona, una fantasía biográfica del compositor de vallenato Rafael Escalona, que lo hará regresar a su carrera musical en 1991 cantando las canciones del maestro.
Que un beso te quite el sueño cuando pareces dormida, que enciendas con tu mirada la luz de la vida mía, que el corazón se me estalle cuando me toques el alma y la piel se me derrita con tu piel enamorada. Un beso nos lleve al cielo volando en tu sentimiento, que se expanda una caricia gritando a los cuatro vientos que te amo.
Fue tal el impacto de la serie Escalona en Colombia que volvió a despertar el interés del público en un género tan folclórico como el vallenato. Desde ese entonces, Carlos Vives empezará a mezclar este género tan tradicional con sonidos modernos de guitarra eléctrica, bajos y baterías, algo que tendrá muy buena aceptación en el público. Sin embargo, es en 1993 con su disco Clásicos de la Provincia que podrá plasmar toda esa fusión de ritmos y convertirse en uno de los fenómenos musicales más importantes de los años 90 en Colombia. De esa manera, su regreso a la música será un éxito total.
Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Dime
Rápidamente su trabajo empieza a tener repercusión internacional con presentaciones en Estados Unidos, Latinoamérica y España. En 1992 actuó en la Expo de Sevilla. En agosto de 1994 cosechó un gran éxito en Nueva York cuando cantó en el Radio City Hall ante miles de espectadores. El entusiasmo mostrado por el público fue tal que los organizadores decidieron repetir el espectáculo y darle un día más. Ese mismo año hizo dos giras por España y fue incluido por el sello discográfico Polygram en el disco del Mundial de Estados Unidos al lado de Queen, Daryl Hall, Carlos Santana y Mercedes Sosa, entre otros. Un éxito, especialmente entre el público latino, que se mantiene hasta el día de hoy.
Sin duda un éxito que ha logrado sin olvidar en ningún momento sus raíces y convirtiéndose en uno de los más grandes embajadores de la cultura y del folclore colombiano en el exterior, consiguiendo tener una trayectoria que lo llevará a ser premiado por la Academia con el Grammy a Mejor Álbum Latino Tradicional en dos ocasiones. Todo un referente de la música latina.
Cómo te miro, tengo tu foto en la pared, en el reloj marcan las 10 y tengo frío. ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde, me voy corriendo a buscarte, ya no me puedo esperar.
Como siempre, gracias Guillermo por acercarnos un poquito más a estos grandes artistas. Nos ha encantado recorrer pues lo más granado, ¿no?, del arte latinoamericano, de los músicos que nos han llegado del otro lado del charco y que han triunfado en todo el mundo. Ha sido realmente una experiencia maravillosa.
Voy a encontrar con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora y tu cuerpito angelical. Ya se ven las luces del lugar, tú me llevas de la mano y se oye en la orquesta final.
Pues no sé si te acabas de incorporar, si es así te doy la bienvenida y si me estás escuchando desde las 4 te pido que te quedes un poquito más con nosotros. En un momento vamos a comenzar la segunda hora en la que vamos a repasar pues algunas de las noticias más locas que se han producido este verano. Sí, sí, el pasan cositas. Antes Gonzalo Zavalla nos actualiza la información.
Voy a encontrar con tu vestidito de cóctel, tu carita en Está fino.